palabra de los pueblos originarios.
Presentamos la palabra del profesor Javier Galicia Silva, nahuahablante originario del pueblo de Santa Ana Tlacotenco. Ante la cercanía de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, Javier Galicia reflexiona sobre las razones que condujeron a que a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en Milpa Alta se comenzara a perder la lengua náhuatl, que fue la lengua madre de nuestros abuelos y abuelas. Escuchémoslo.
Nehuatl no toca Javier Galicia Silva, nehuatl lo niclacat ompa nican Tlacotenco. Iguan nehuatl ni papake y pampa tehuatzin otigualmicanican. Me llamo Javier Galicias, nací aquí en Santa Ana Tlacotenco y estoy muy contento de que ustedes estén aquí. Mis padres, particularmente mi padre, es nahuablante, lo que se conoce en náhuatl perfecto. Es decir, maneja tanto el náhuatl como el español, está descoordinado. Desde pequeño, en casa, mi abuela y mis abuelos la hablaban. Sin embargo, ya no era la lengua de comunicación. Yo nazco en el 65 aproximadamente, y cuando yo tengo contacto, sí escucho que la gente habla el náhuatl, pero en el interior de las casas de la casa no se está hablando todo el tiempo el náhuatl. Y va a ser hasta mi adolescencia, particularmente hacia la década, cuando ya tengo 13 años, cuando ya de manera formal me comenzaron a hablar todo el tiempo en náhuatl. Y entonces es a partir de ese momento, digamos que en la adolescencia, que la empiezo a aprender de manera sistemática. De ahí entonces que cuando a mí me dicen es tu lengua, no es mi lengua materna porque en realidad yo hablo español desde los 5 o 6 años, como todos los demás pequeños, pero sí se me empieza a obligar o a invitar o empiezo a escuchar que la importancia de la lengua y entonces la empiezo a aprender de manera sistemática hacia los 13. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede dentro de todo este proceso? En el caso de Milpa Alta, hacia esa época la lengua comienza a desvanecerse totalmente. Empezó unos años antes propiamente, pero yo diría que desde la década de los 50, cuando hay una política por parte del Estado y entonces lo que hace es que todo el mundo se le empieza a obligar que empiece a aprender español. ¿Qué es lo que pasa en este ámbito? Milpa Alta es una región de pueblos originarios y desde la década de los 50, pero particularmente la década de los 70, muchos de los jóvenes milpaltenses tienen que emigrar a la Ciudad de México. Antes de esa época, digamos que Milpa Alta tenía una economía de autoconsumo, es decir, una economía donde lo que se produce se consume dentro de la propia localidad. Y eran muy pocos los jóvenes que pudiesen salir a estudiar y regresar. De hecho, si nosotros vemos, la generación que hoy tiene 75 años y más, son los que de manera generalizada casi todos hablaban náhuatl, 75 y más. Son la generación que fue totalmente golpeada. Esta generación, particularmente, decidieron ellos comenzar, ya sea decidieron de manera, si quieren ustedes, implícita, no tácita, pero comenzaron a hacer con sus acciones hablar menos la lengua. Al dejarla de hablar, ya no se transmitió a las siguientes generaciones. Esa generación fue la generación de rompimiento. Ellas sí lo tuvieron todavía como lengua materna. Sin embargo, esa generación fue la que se empezó a quebrar, y decidieron ya no seguirla hablando para transmitirla a la siguiente generación. ¿Qué les obligó a hacer eso? Milpa Alta se estaba abriendo a la modernidad, a la modernización. Y entonces lo más importante para ellos, para poder competir en el mundo laboral de la Ciudad de México, era hablar el español, no hablar el náhuatl. Y entonces la lengua náhuatl se quedó restringida a los ámbitos, digamos, de reproducción económica internos, el campo. Entendamos que fue una obligación o una presión por parte del Estado como política de Estado hacia las comunidades indígenas. Ahora, hubo todo un conjunto de hombres que se fueron a educar a la ciudad, pero tuvieron una diferencia en relación a otros. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se fueron y regresaron muchos de ellos, parece que hubo la influencia de algunos profesores suyos que les hablaron de la importancia de seguir hablando la lengua. Si no, no pudiésemos entender por qué algunos profesores o unos profesionistas sí llegaron y continuaron hablando la lengua y otros no. ¿Por qué lo abandonaron? Unos sí y otros no. Hay un parteaguas de que les permitió a algunos continuarla hablando y otros no.
Y mi patria al tinte tepet y chintlan citral cuey que ni pan se huella amaca que al tialo y caintonatio.
Se le llama lengua materna aquella con la que empezamos nosotros a comunicarnos desde pequeños con el mundo exterior. Es aquella que escuchamos desde las entrañas de nuestra madre hasta la que vamos a utilizar en nuestros primeros años. Es la que va a fincar nuestra visión de mundo. Una lengua en general es una forma, una estructurada, de organizar al mundo de acuerdo a los conceptos importantes de cada una de ellas, de tal forma que entonces una lengua es, diría en forma metafórica, algunos investigadores, que es como una ventana en la que se mira la realidad. Todas las lenguas, como sistemas de comunicación, son iguales. Tienen las mismas formas de comunicar todos los contenidos. Pero cómo organizan los contenidos y le dan forma al pensamiento depende de la capacidad de la propia lengua. Por tanto, entonces, hay expresiones que solamente se pueden decir en náhuatl, hay otras que solamente se podrían decir en alemán y hay otras que pueden decirse en español. Alguien me preguntará entonces, ¿hay cosas que no se pueden comunicar? Sí, todo se puede comunicar, pero las formas de hacerlo son diferentes. En el caso de los saludos, por ejemplo, si nosotros vemos en las lenguas occidentales, ya sea bonjour, buenos días o good morning, son saludos que estés bien, es un deseamiento hacia el futuro. En el caso del náhuatl, no. Cuando nos decimos que no timoclahuilti o que no timoclahuililut, se están refiriendo a cómo te ha recibido la luz del sol. Es una pregunta de cómo has pasado la noche. Mientras que en las lenguas occidentales refieren hacia el futuro, en el caso del náhuatl refiere hacia el pasado. Al final de cuentas, tanto la expresión good morning, bonjour, buenos días, y que no timoclahuilti o tlahuililut, hacen la misma función. Son formas comunicativas que remiten a un saludo. Pero lo que está detrás es una estructura diferente. En realidad, cuando nosotros estamos perdiendo la lengua, se están perdiendo desde mitos, la vasta literatura oral que nosotros tenemos, pero también cómo nombramos a los paisajes. No es lo mismo decir, si le dicen en español, le digo a mi papá, padre, siéntate, papá, nada más ahí, mira y se sienta, sin problema. Pero si le digo eso exactamente, totatzin o tata, Shimotlale, me agarra y me dice, no somos iguales, porque para él es una connotación diferente, para él sería una falta de respeto que puede llegar hasta el propio insulto. A él le tendría que decir, Shimotlale el chino, siéntese usted. En español no lo sentimos, porque el caso de la reverencia, que está ahí con connotaciones en español, no es tan fuerte como sí lo es en náhuatl. De ahí entonces, que la lengua se venga desvaneciendo, se nos vienen diluyendo muchos elementos que están ahí presentes y que van conformando nuestras relaciones sociales. Si nosotros vemos, por ejemplo, muchas ocasiones el náhuatl sirve como amarre comunitario. Entonces, la lengua va a cumplir un factor de cohesionadora social, como un elemento que nombra todos los objetos del mundo, que nos dice qué es lo importante para una comunidad y qué no es. Ella puentea las relaciones que están entre nosotros, el aquí, la naturaleza, pero también lo que está más allá de nuestro entendimiento. De ahí entonces lo que nosotros perdemos es toda una configuración cultural. Cuando perdemos la lengua, podemos seguirnos comunicando, pero lo cierto es que también continuamos perdiendo o se nos está diluyendo mucho de nuestra estructura. Alguien preguntará. Bueno, y entonces, cuando las lenguas están en contacto, ¿hay una frontera entre una y la otra? No, porque ciertamente nosotros, en el caso del español, hablamos un español muy nahuatlizado. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las estructuras que tenemos en el español son estructuras que vienen del náhuatl. Como las hemos escuchado cotidianamente, no nos damos cuenta de ellas. Pero cuando alguien que llega, por ejemplo, un hispanohablante de Argentina o de España y nos escucha, tenemos un español raro. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cuántos de nosotros vamos y le decimos a la gente, oye, ahí te encargo, mijito, le echas un ojito? Y esa expresión de le echas un ojito es en náhuatl, donde le está diciendo, todos lo entendemos, que por favor te lo encargo, ahí lo vas cuidando, lo vas vigilando. Pero eso es del náhuatl. Porque el náhuatl, tanto el verbo niclachía, que es yo miro, o niquicta, los dos verbos, observo, refieren propiamente observo, cuido, vigilo. Lo que resulta entonces que el español ha abrigado muchos de esos conceptos y los tiene. De ahí entonces que, por ejemplo, nosotros como de la región, hay muchas expresiones en náhuatl que no nos, o en español, que no nos parecen extrañas, porque ha habido calco semántico, está ahí presente. Aun cuando la lengua se ha ido dispersando, lo cierto es que tenemos mucha de nuestra estructura de pensamiento está en el propio náhuatl. El trabajo, yo creo que de manera comunitaria, como activismo por la defensa de la lengua, en ocasiones de manera grupal y en ocasiones de manera individual, por lo menos tiene 50 años. Y me refiero por el caso de don Carlos López Ávila, que él empezó como un nahuablante activo y empezaba a dar clases y estaba ahí. Pero eso, y yo lo conocí a él desde muy pequeño y entonces inclusive también fue parte de mis maestros. Él tomé clases con él. Pero él estuvo trabajando desde por lo menos 50 años, yo digo. Y desde que yo tengo uso de razón, tengo 50, entonces empecé a ir con mis tíos, con los amigos. Y hoy yo también continúo enseñando la lengua. Entonces, pues se continúa. Pero quizás el grave problema que tenemos en Milpalta, como en muchos otros lugares, donde la lengua se está desapareciendo, es que estamos sumamente divididos. Esto ha traído como consecuencia entonces que a lo mejor no hayamos hecho de manera muy formal una estructura que permitiese que la lengua se estuviera revitalizando. Alguien decía, todos queremos construir libros en náhuatl. El siguiente problema es quién los lee, porque no hemos generado un núcleo de lectores en náhuatl. Somos la generación que está enterrando a la lengua. O sea, somos una generación donde no hemos quizás hecho las cosas pertinentes si la queremos salvar. Y tendríamos que estar pensando a la lengua no solamente con motivos económicos, sino con motivos culturales. ¿Para qué defenderla? Y es una reflexión, digamos, comunitaria, colectiva, lo que nos va a llevar a indicarnos cuál es el sentido que esta pudiese tener. Entonces, hasta en este momento estoy planteando dos circunstancias, como políticas lingüísticas, ¿por qué sí aprender? También me parece que es necesario que planteemos desde una realidad precisa. Nosotros, ¿cuántos nahuatlantes hay reales? ¿Cuántos chicos están aprendiendo? ¿Las metodologías que estamos aplicando sí son las más adecuadas para nuestros niños? ¿Hemos generado los materiales para ellos? Y si lo estamos haciendo, y si nuestros niños dicen sí, yo quiero aprender náhuatl, después, ¿qué implicaciones tienen para su vida futura? Que también es otro elemento que tendríamos que tener con mucha claridad. ¿Y qué hacerlo para la cuestión de la defensa? Entonces yo sí creo que había que reflexionar hondamente y me parece que la lengua cumple un papel sumamente importante, pero tendríamos que estar claros cómo la defendemos y cuál es el futuro que queremos para nuestra sociedad, para el Milpalta de algunos años.
Comisión de Medios. Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos,